El caminante, la vida que se cuenta en pasos.
Manuel Burke, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Eres nuestro caminante de hoy?
Muy bien, me alegra, la verdad. Estoy esperando a ver cuándo empezamos a caminar.
Vamos a ir caminando.
Vamos ya, ya empezamos.
Pero lo primero que te voy a preguntar es si te dejara elegir camino, ¿dónde nos llevarías?
A Madrid Río.
¿Por qué?
Porque yo creo que Madrid a mí me ha saturado un poquito. Yo soy de los que vivía en el centro a muerte. En plan, yo no me muevo del centro. Yo viví en Plaza España primero, en Ventura Rodríguez, luego me moví a Lavapiés. Allí estuve 11 años. Y luego, tras la pandemia, decidí moverme y siempre buscaba como en la Latina alrededor, yo no puedo salir del centro. Y encontré una oportunidad en Madrid Río y me arrepentí de no haberlo hecho 10 años antes. No 10, porque ahí estaban las obras, pero justo después de acabar las obras, porque es tener la naturaleza en Madrid. O sea, un río donde se escuchan patos, donde escuchas, hay gansos, es que hay gansos, hay bueno, hay conejos en Madrid Río, hay de todo, y ahora que tengo perra es el mejor sitio del mundo para vivir.
Y si te dejaras salir de Madrid, ¿dónde me llevarías a caminar?
A caminar, pues te llevaría a Coruña. Te llevaría a hacer el paseo marítimo desde mi casa, que yo vivo enfrente de la playa Matadero, sabes que son tres, ¿no? Y entonces iríamos y daríamos la vuelta a la torre de Hércules.
Estamos haciendo una sección en la calle y tú estás muy acostumbrado a la calle,
sí.
Pero a mí me gustaría preguntarte si recuerdas la primera vez que te tocó hacer un reportaje en la calle.
Creo que sí, pero yo no me acuerdo ni qué programa era. Era un programa como de cámara oculta. Yo tenía que hacer de turista inglés perdido en Plaza España, precisamente, y no me acuerdo ni para qué programa era. No sé si salió o no. Y me llamaron por mi aspecto de turista y no recuerdo más.
Y ya de ahí es un género que has cultivado bastante.
Género muy cansado, ¿eh?
Eso te iba a decir. ¿Cómo es el género de calle y qué facultades crees que hay que tener para hacer entrevistas en la calle?
Bueno, yo he hecho la vivir los domingos desde hace 10 años o incluso más, pero lo que me costaba de verdad era el intermedio. El intermedio, hacer todos los reportajes. Bueno, la vivir, la suerte es que es en directo, tú tienes 15 minutos y a quien encuentres, pa'lante. Y eso es mucho más gratificante que estar 12 horas, no, bueno, 12 no trabajamos, 8 las que fuesen, hasta que encontrases los testimonios adecuados para que todo el reportaje estuviese gracioso y fuese interesante, y ahí te podías tirar todo el día, toda la jornada. Y eso era agotador realmente, porque mucha gente se pone borde, otra gente no quiere hablar. Tienes que tener resistencia para hacer reportaje de calle, eso es lo primero, resistencia mental. Y luego, pues, ir para adelante con lo que te den. Si te aparece una persona excéntrica, pues tienes que tirar para adelante. Si te aparece una persona a borde, para adelante. No puedes ponerte atrás. Si te quedas atrás, te arrollan. Entonces, para adelante, para adelante, para adelante. Y aguantando, resistiendo, es como boxeo, ¿sabes? Tienes que tener cardio e ir bailando con el contrincante, básicamente.
Estamos caminando con Manuel Burke en unas fechas un poco complicadas porque está ardiendo el país y quería preguntarte por los incendios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes?
Bueno, es aterrador. Yo creo que es aterrador, es una muestra, yo creo que muy evidente de lo que provoca el cambio climático y descorazona mucho el tema de que se esté negando que esa sea la razón. Entonces, bueno, es otra muestra evidente de que hay que invertir en lo público. Bueno, está clarísimo. O sea, el camino está súper claro. Pero sobre todo con estas olas de calor tan bestias en las que hay unas regulaciones brutales para que de cada vez deben ser mayores, que no solo son... que son tantos ángulos que los estáis tratando vosotros, ¿eh? ¿Queréis saber de esto? Escuchar la cadena SER, que están haciendo especiales todo el rato. Pero son tantos ángulos que hay que tratar y no se están tratando. Desde las comunidades que son los encargados de ocuparse de esto. Y luego hay mucho bulo contra el que luchar, etcétera, etcétera. Entonces descorazona mucho, porque luego la gente cuando ve crisis pierde la capacidad de reflexión porque es una cosa visceral y pasional Y entonces nos lleva a sitios, a lo mejor, que no son la solución, pero es aterrador.
¿El ejercicio de caminar a ti te ayuda a rebajar el cabreo? ¿Te ayuda con la creatividad? Porque además tú haces mucho trabajo de escritura de todo tipo.
Sí.
¿Para qué utilizas caminar? Y no sé qué escuchas cuando caminas, si nos escuchas a nosotros, la cadena SER, ¿eres más de podcast o de música heavy?
Normalmente ahora cuando camino es para sacar a la perra. Esa es la novedad, porque yo antes no tenía perro. Uh-huh. También tengo gato, pero que también te cambia la vida, pero menos. Uh-huh. Nada, te la cambia, te la transforma de corazón, pero no materialmente, porque el gato está ahí, le tienes que cambiar la arena y ya está. El perro te exige mucho, uh-huh. Es como un niño pequeño. Y yo antes no era muy de pasear, me aburrí un poco. Me parecía aburrido. Vamos a pasear, vamos a hacer pongamos una meta. Pero a pasear de ida y vuelta me cuesta mucho, me aburre. Hace que mi adicción al móvil y a las redes sociales emerja con mucha más fuerza y de repente no me lo pude. ¿Dónde está mi móvil? Ya lo estaba buscando. ¿Dónde está mi móvil? Esto me pasaba paseando. Con la perra es distinto. Porque yo tengo una perra que no es de paseo, es de juego. Entonces voy a grupos donde hay perros y entonces hablo con los otros dueños de perros y ya está. Y esos son mis padres. Hay días que no están y entonces me la llevo a pasear. Yo escucho podcast en el gimnasio. Y sí, escucho la cadena SER, escucho el... Yo soy un fanático del abierto del Hoy por Hoy, del Hora 25.
¿Te gusta estar informado?
O sea, las tertulias del Hoy por Hoy y del Hora 25 son como el lugar común. Y luego, pues, escucho Criminopatía.
Acabas de abrir un melón que eres adicto o eras adicto a las redes sociales.
Sí, sí, sí.
¿Y eso?
Y es difícil de quitar, ¿eh? Mira que yo fui fumador. Me parece mucho más fácil dejar de fumar que dejar TikTok. O sea, el algoritmo... Es un camello y tú eres un yonki y él te va dando lo que tú necesitas y te va haciendo descuentos. Entonces, es más, tú imagínate un camello que se lo regala todo, te regalo todas las drogas que tú quieras. Entonces ahora a mí solo me salen vídeos de argentinos quejándose por la derrota, es el algoritmo me los da y me los como todos, absolutamente todas las teorías, todo, me lo zampo todo y también me da mucho de perritos rescatados y gatitos rescatados. Y llega un momento que lo que te da el algoritmo también es, o sea, lo que te da TikTok a mucha gente de Instagram, yo digo TikTok por mencionar, pero todas las redes sociales que son de scroll infinito, es que piensas que estás descansando, que estás reposando. Entonces yo llego cansado de trabajar y me tumbo a mirar TikTok. O estoy esperándote, cuando estaba esperando a que bajases, y espero, es el cigarrito. Me fumo un cigarro, pues miro TikTok. Lo que pasa es que el cigarro duraba esto. Y bueno, también te afecta físicamente y a la salud de forma mucho más brutal. Pero TikTok es muy difícil de dejarlo. Además, es malo para dormir. Te dicen de desconectar las pantallas 2 horas antes, ¿no? ¿Quién no está en la cama mirando TikTok antes de dormir? A mí me impide leer, que a mí me gusta mucho leer. Lo necesito para mi trabajo. Me ha robado capacidad de atención. Me da ansiedad, porque cuando no lo tengo... Tengo ansiedad, es como el cigarro que no tienes. Es una cosa... ¿Tú no eres adicta?
Yo un poco, pero estoy intentando quitarme.
Tengo una amiga.
Sí, tengo una amiga.
Te diré el nombre.
Sí.
Leticia, el apellido lo averiguaréis vosotros, que tiene un móvil de estos anti redes sociales, que es como para desintoxicarse, que solo puedes tener WhatsApp, las apps del banco y demás, y ya está. Y no tiene imágenes, no tiene vídeos, no puedes instalar TikTok, no puedes instalar Instagram, no puedes tener nada. Entonces lo tiene y lo lleva, cuando sale a la calle se lo lleva. Porque hay un momento que ya estás empachado a TikTok. Porque no, todo dura poco, ya empiezas... Hay un momento como de que ya lo estás viendo por ver y nadie te dice para ya y duerme, ¿no? Que te sale un vídeo de TikTok diciendo estás mirando mucho TikTok.
Sí, cierto.
O sea, cuando tocas el fondo y dices, ah, bueno, igual debería dejarlo. Pero sigues, hay más. O sea, no sirve para nada, no es ningún tope. Igual
sí, sí.
Debería apagar. No, durante 5 minutos, para que recuperes el... Pues yo he tocado muchas veces ese tope de un tío... ¡Ey, ey! ¿Por qué no sales a la calle y haces cosas? No, estás viendo demasiado TikTok.
Y hace que te sientan mal ellos mismos.
Sí, pero no consiguen nada.
Oye, este verano tenemos una sección en el Faro de Verano que los oyentes nos están hablando del verano de su vida. Te lo voy a preguntar también a ti por el verano de tu vida, uno que recuerdes especialmente, no hace falta que fuera un verano bueno.
Yo tengo la suerte de haber tenido una infancia increíble y una familia increíble, entonces yo volvería cualquier verano con mi familia en Tenerife, en La Laguna, cuando íbamos en verano, o cuando nos íbamos de viaje todos en el coche. Eso es un lugar... Yo volvería a mi infancia. Este es como... ¿Cómo se llama esta película? De About Time. no demos spoilers, pero hay una cosa muy bonita de volver a la infancia. Y ese es mi verano ideal.
¿Qué pasaba en esos veranos que te hacía tan feliz?
Que era todo fácil. Era todo fácil, mis padres me querían, teníamos lo que necesitábamos, no sé. No había estrés, no había ansiedad, era divertidísimo, no sé. Cuando tienes la suerte de que tu familia mola mucho, la infancia es la hostia y es a donde quieres volver. Ahora, con los incendios también me acuerdo del verano este de los incendios en Galicia, que creo que fueron 2003 o 2004, ahora no recuerdo exactamente el año, que fueron terribles, pero terribles. Lo que pasa es que ahora se queman como cada año más hectáreas, ¿no? Por lo que estuve viendo también en las noticias. Pero eso es una cosa que me ha quedado grabada.
Me hace gracia si pones tu nombre en Google, que te aparecen como preguntas sugeridas, ponen Manuel Burke gallego, Manuel Burke pareja, ese tipo de pregunta.
Me busca la pareja.
Sí, y lo de gallego como para confirmar tu identidad.
Pues sí, esos eran canarios, que no se lo creen. Claro, porque mi madre era canaria y siempre decía, no te olvides, tú no te olvides, mi niño, me decía, que tú eres canario. Mi madre era tu espíritu canario, el alma canaria, tú no te olvides de dónde vienes, muchacho, me decía. Tú no te olvides nunca, porque claro, yo vengo a ser gallego, gallego, gallego. Eso a mi madre le partía el corazón. Porque yo nací en Canarias, tú eres canario. No te olvides nunca, me decía así con pasión. No te olvides nunca de cuál es tu sangre. Y yo, pero también es mi padre gallego, también es su sangre.
Claro.
No, tú naciste en Canarias, me decía.
Tú siempre cuentas que en realidad lo de hacer humor no estaba en tu camino, no. En tus planes. Estudiaste comunicación audiovisual, hiciste muchísimo teatro, el tema del guión es una parte esencial de tu vida. Ahora te preguntaré por la cantidad de formatos que has creado y has vendido, pero a ti la vida te ha ido llevando por caminos inesperados, podemos decir.
Cuando eres adolescente tienes una serie de sueños a los que no deberías escuchar, porque eres un adolescente.
¿Con qué soñabas?
Yo soñaba con dirigir cine. Entonces, claro, mi sueño se construía sobre lo mismo por lo que me compré el libro de chistes de Lepe, que es, no, seré director y entonces todo el mundo me apreciará y ya está. Y no conectaba realmente con lo que suponía eso. Entonces, cuando ya empecé a estudiar y vi lo que suponía, me daba miedo fallar, no ser bueno. Fíjate, claro, en un adolescente, que somos adolescentes. Esto ha sido una reflexión posterior del miedo al fracaso. Pero a mí me flipaba el cine. Yo ir al cine, iba todas las semanas, varias veces, me encantaba. El cine y la tele de los 80-90 a mí me educó y me ha formado. Y veías Parque Jurásico o veías El Gran Lebowski.
¿Te ibas solo al cine? ¿Te llevaba a tu familia?
Solo siempre me di un poco de palo, pero iba con mi familia mucho desde pequeño, porque a mi madre y a mi padre siempre les gustó. Les parecía como una forma de hobby y de entretenimiento bueno. Y luego con mis amigos, era una cosa. Y luego alquilar VHS, DVDs, todo eso lo tenía. Y luego ya cuando me metí en la universidad, me voy a papar toda la historia del cine. Porque tenía una amiga que era un año mayor, que se llama Sara, en el colegio.
Hola, Sara.
Que tenía un montón, sus padres tenían un mogollón de VHS de pelis clásicas. Que a mi padre siempre le gustó el cine clásico, pero nosotros lo veíamos solo cuando lo ponían. Y entonces con esto me empecé como a interesar también por el cine clásico, por otros tipos de cine, y ya en la universidad me pegué la gran paliza de verme toda la historia del cine, vi miles de películas, pero yo esa pasión la tenía. Lo que pasa es que dirigir, más que un oficio o con algo artístico, lo veía como una solución para sentirme mejor. Y entonces, ¿qué hice? Intentar evitar el momento de dirigir, porque al final yo dirigí cortos, dirigí varios cortos y demás, pero es una gran exposición. Que te deja muy vulnerable. Los directores lo pasan muy mal cuando se ven sus pelis porque están pendientes de la crítica, de lo que opinan los demás, de si ha gustado o no ha gustado. Y entonces descubrí que, primero, el mundo del guión, esto lo aplazas. Claro, ¿un guión cuánto tienes? ¿6 meses? ¿Un año? ¿2 años para escribir un guión? Desde que lo empiezas hasta que lo ruedan y lo estrenan 3, tú ya estás otra cosa después. Entonces, evidentemente estás vulnerable, pero no es lo único que has hecho, tienes más. Lo desplazas y entonces tu manera de escribir es mucho más libre que un director que estaba sometido a bajo presión a 2 meses con un montón de gente opinando todo el rato encima. Nosotros tenemos tiempo para cambiar, tiempo para reflexionar, para volver a leerlo. Y ahí me agazapé, ahí me atrincheré.
¿Es un sueño pendiente de cumplir?
Sí, claro, eso sí. Sí, además yo creo que lo gozaría muchísimo. Pero también es verdad que yo ya estoy en una rueda de entre la comedia, la radio, escribir y tal, que dirigir es expulsar todo lo demás durante 6 meses, mínimo. Mínimo. O sea, lo normal es que sea un poco más. Entonces, yo para poder dirigir tengo que soltar lastre. O sea, para poder subir a donde está el sueño de dirigir tengo que soltar todo el lastre. ¿Y el lastre qué es? Programa de radio, ya no podría hacerme pasar una cosa, no podría escribir los 3 guiones que estoy escribiendo, tendría que quitar un montón de cosas.
Claro.
Entonces, llega un momento que dices, sí me gustaría, pero ya no es esto de este todo o nada, que era en el principio que me pasé como un sueño que no podía dejar de vivir. Luego ya me adapté y cuando tienes plan A, esto se lo digo yo a mis alumnos cuando les doy clases, buscaos un plan B y un plan C. Porque si apostáis todo a una cosa, se lo digo a actores, se lo digo a guionistas, no vais a disfrutar solo de vuestro sueño. Hay otras cosas que podréis aprender a hacer, otros oficios, y que os gustarán muchísimo. Yo no pensaba que me iba a dedicar a la radio. A mí me gustaba mucho la asignatura de radio de la universidad, con Ana Tamariz, que era mi profesora, que era trabajó mucho tiempo en la SER, en Zamora. Y yo no imaginaba que me iba a dedicar después a la radio, porque yo iba a la ficción, como un loco. Y mira, me surgió una oportunidad, me abrí y la aproveché. Y hay mucha gente ahora que son actores que se han dedicado a hacer sketches en redes sociales y que están ganando un trabajo, ganan dinero con eso, han aprendido a disfrutarlo y se han olvidado un poco de ser actores como único sueño. Creo que esto a mí me lo dio también ser autónomo, ¿no? Me tengo que buscar las castañas.
Claro.
Y al final, el querer disfrutar un poco todo y hacerlo bien, pues hace que te abras los oficios. Vi que la comedia me hacía vivir en el escenario haciendo reír al público es de lo mejor que hay. Yo creo que solo es comparable a un músico.
Oye, te vemos en un montón de proyectos que van bien, pero a mí me gustaría que nos cuentes un poco el trabajo que hay detrás de los formatos y cuántas veces te han dicho que no.
Bueno, yo la verdad es que en radio tengo muchísima suerte. Siempre me han dado las oportunidades desde lo pequeño y al final todo ha ido saliendo. Entonces yo ahí considero que no he recibido tantos noes. Donde recibes noes es en ficción. Y esto lo digo yo y lo dice el 95% de los guionistas y el 95% de los directores. Que sé que se les caen proyectos que llevan luchando durante años, que tienen la regla del 9, ¿no? Que te dicen que de 10 proyectos te tiran 9 y te sale uno. Entonces, la mayoría de las cosas que yo he escrito, hablo de pelis, hablo de pilotos escritos y movidos durante años, están en cajones. Los míos y los de todos los guionistas. De hecho, yo creo que las mejores series están en cajones. Porque son más arriesgadas, porque muchas veces no se atreven. Hay muchas cosas, ¿no? No es solo... No quiere decir que los que deciden no tengan criterio y hayan salido las series malas. Eso es cínico, eso no tiene sentido. Es una tontería. Pero sí que es verdad que hay tiempos en los que la industria se retrae, se vuelve como aprieta los puños, se vuelve conservadora y ahí cae un mogollón de proyectos que algunos salen años después y otros no.
Estamos al lado de un cine, de Cines Capitol. Estaba pensado, porque tenemos que terminar la entrevista aquí, pero a mí me gustaría preguntarte si ahora mismo pudieras elegir una persona, personaje histórico o perro para caminar por un lugar.
Moriría con mis padres. O sea, mi madre no está viva, pero mi padre sí. Me gustaría dar un paseo con ellos. Si están mis hermanos, también mejor. Pero sí, mi madre, te diría.
¿De qué hablaríais, crees? ¿Le pondrías al día de proyectos?
Claro, porque ella escuchaba todos los días a La Vivir. O sea, todos los domingos se ponía a La Vivir. Que esto es un testigo que cogió mi padre con mucha responsabilidad, porque él no era él lo escuchaba, pero cuando le coincidía. Pero mi madre siempre me llamaba después para decirme qué bien lo has hecho. O sea, yo con 40 años ya, ¿eh? O sea... Y le pondría al día, le contaría, pues Tadeo Jones, que ahora estrenamos la cuarta, ella vio la 3, ella era fan de Tadeo Jones desde la 1 y la fue a ver al cine y se volvió loca, que yo es cuando descubrí Tadeo Jones. Yo la descubrí por mi madre. Pues yo pensé que era una cosa para niños, pero es que mi madre se volvió loca con Tadeo. Era una cosa, era un fenómeno para ella. Y la dos la fue a ver al cine y cuando le dije, es que yo escribo la tercera, bueno.
Le hice
tu hijo ya, eso, pasa palabra y escribir Tadeo Jones ya es lo máximo que he conseguido en mi carrera, ni Goya ni nada.
¿A ella le contabas o a tu padre tus fobias y
claro,
miedos?
Claro.
¿Han evolucionado esas fobias,
hecho,
y esos miedos?
Yo he salido a mi padre, que parecía una persona más austera y segura, y con la edad se le ve que de dónde viene mi sangre, porque mi madre no era una persona con fobias y con
¿cuál
miedos.
Es tu principal fobia ahora? Porque van evolucionando, yo creo,
van evolucionando,
¿eh?
Sí. Al paso del tiempo, yo creo.
Sí,
a la
te
muerte,
estás preocupando.
Sí. Ya me preocupa desde los 12. O sea, quiero decir, el miedo a la muerte lo tengo desde que fui consciente que no te podías morir. Y luego el paso del tiempo y que no haya marcha atrás y que de repente ves cosas que habían pasado ayer y que ya han pasado hace 10 años o 20 y dices, pero si esto fue ayer, si yo me dejaba de niño, para no olvidarme, me dejaba como banderas del tiempo en sitios. Me iba a una excursión y decía, esto te tienes que acordar. Soy muy pesado con mis sobrinos porque se lo digo todo el rato, en plan, tienen 8, bueno, tienen 11 y 14, pero con 8 yo le decía, acuérdate de este momento, pégale una patada a algo para acordarte, como una estaca aquí de que... Y yo pongo estacas del tiempo para... Y por ejemplo, recuerdo una con 8 o 9 años, por una excursión por Tenerife, que recuerdo de dejar un tronco de madera en un arbusto para acordarme siempre de ese momento. Yo me acuerdo, pero lo hice, fue la primera vez que lo hice para decir... No te olvides de este momento, porque tenía ya la sensación de que las cosas pasaban, se acababan las vacaciones, todo se arrastraba por el tiempo. Esa es mi mayor fobia, al tiempo y a la vejez.
Caminando con Manuel Burke, muchísimas gracias por caminar con nosotros en el Faro de Verano.
Vaya chapa que te da.
Y que vaya muy bien, maravillosa. Gracias.
Gracias a ti, hombre.